con Lay Your Head on Me, pon tu cabeza sobre mí.
Don't cover up your scars for me. And every single choice since you made was a stone in the path to this place. And every single cut that you claim has led you this way. Lay your head on me.
Miracles, milagros. Lo último del vocalista Colton Dixon es el éxito número uno de la lista Christian Hot ACCHR National Airplay.
Doesn't matter just how many times I try. There could only be a single reason why. So tell me.
El grupo de la Florida, Shinedown, cuenta con la canción más descargada del momento del género rock. Se titula Atlas Falls, Caída de Atlas.
But the unknown is awakening. Don't give up now. It's already so much at stake. If Atlas falls, I'll rise up and carry us all the way.
Continúa en la cima de la categoría R&B Hip Hop Songs de Billboard. Savage, Salvaje, de Megan Thee Stallion y Beyoncé.
Don't give me hype, I might write my name in ice. Can't argue with these lazy basics, I just raise my price. I'm a boss, I'm a leader, I pull up in my two-seater. And my mama was a savage, got this here from Tina. I'm a savage, yeah.
Classic, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what's happening?
Definitivamente, del boricua Daddy Yankee y el panameño Sech llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm.
Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé.
De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos. Solo una vez más, esto se va a dar.
Bad Bunny se mantiene en el primer lugar de la lista Latin Streaming Songs con Yo Perreo Sola.
Yo perreo sola.
Okay, okay, ay, ay, ay. Que a ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienen de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella.
Y cerramos con el éxito que sube al primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. TBT, de Sebastián Yatra, Raúl Alejandro y Manuel Turizo.
Estás con alguien que no puedes amar. Yeah.
Para Radio Televisión Martí les hablo Berta Arrabal.
Variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Tengan todos nuestros amigos oyentes y bienvenidos a nuestra programación especial de RM en el aire, que sale precisamente al aire todos los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Esperamos que la pasen bien en estas dos horas de entretenimiento con la participación de nuestros colaboradores e invitados. En el estudio se encuentra el ingeniero de sonido Efraín García, y en su casa esta vez sí te tocó Berta Arrabal, y desde la mía una servidora y amiga Marielena Páez. Comenzamos nuestro programa agradeciendo a todos los que hacen posible el esfuerzo por erradicar esta pandemia y a todos por mantener la disciplina requerida en dicha enfermedad. Recuerden siempre mantener la distancia y ponerse las máscaras, lavarse las manos y mantener la higiene en nuestros hogares. Comenzamos nuestro programa con los cumpleaños, los que cumplen años en el día de hoy, 6 de junio, y mañana, 7 de junio. Felicidades a todos. Recuerden que las celebraciones tienen que ser 10 personas, cuando más 12, pero creo que son 10. Y si no, lo hacen virtual, a través de las llamadas telefónicas, se felicitan y cada uno desde su casa come un pedacito de cake, que eso es importante, porque siempre estamos en una celebración. Si no tiene cake, un pedacito de dulce, un plátano, un mango, que estamos en la época del mango por la lluvia, usted puede hacerlo. Dicho todo esto, nos vamos con las celebraciones. Un día, 7 de junio de 1944, nació Miguel Ríos, cantante y compositor de rock español, uno de los pioneros de este género en su país. A continuación nos cantará Himno a la Alegría.
Escucha.
God.
Señor, y que cumpla muchos, muchos más. Ojalá que la vida nos llene a todos de felicidad y sobre todo de mucha salud. Sabemos que hay muchísimas personas enfermas, pero bueno, Dios está ahí tratando de ayudarnos en esta pandemia y sobre todo los médicos. Y hablando de médicos, tenemos en vía telefónica a nuestro querido doctor Alfredo González de Medicina General y también tenemos a Ángel Leal, abogado de inmigración, así como nuestro querido amigo Rolando Baute, que nos va a transmitir el horóscopo en estas horas que tenemos de nuestro programa. Buenos días, Ángel Leal, y buenos días, Alfredo. Los dos, qué bueno que están ahí, como siempre, como cada sábado en nuestro programa.
Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
Muy bien, doctor. Encantado de saludarle, pensando mucho en usted, tratando de seguir todos sus consejos para evitar el COVID y sí. Siempre contando con la alegría y el entusiasmo que nos regala María Elena Páez, no solamente seguro. En esta transmisión, pero a través de su amistad y su cariño.
Seguro, doctor. Ya, es un placer compartir programa con usted también.
Sí, pero déjame decirte, doctor, bueno, tengo dos doctores. Uno es a través de lo que es el abogado y el doctor, nuestro querido Alfredo González. En estos momentos, Alfredo, que quiero decirle y hacerlo público, es una persona okay. que tú la llamas a cualquier hora y él está dispuesto a ayudar a aquellas personas, por sobre todo los que uno conoce y las que no conocemos. Siempre está ahí, no ve hora, no ve momento para ayudar. Ahora mismo mi hermana Mayra tuvo hace días un problemita y él le dijo, no, mándamela para la clínica, e inmediatamente la vio. Y de verdad quería hacerlo extensivo, ese agradecimiento por parte de mi familia, doctor. Tú eres muy especial.
Gracias, yo lo sé, es un placer poder servirle a ti, a toda la comunidad y a todas las personas que necesiten de nuestra ayuda. Es un placer, de verdad.
Doctor, ¿en qué fase estamos? Se habla de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, que hay vacuna, que no hay vacuna. Es tanta la información y a la vez también desinformación, porque a veces vemos a través de Twitter, a través de Instagram, de Facebook, que dicen una cosa después otra. Entonces, no sabemos. Es importante ver los lugares, los organismos oficiales, pero a veces se nos va un poco de la mano todo sí. esto. ¿Y qué debemos de hacer?
Bueno, primeramente estoy de acuerdo contigo en que vienen noticias de diferentes lugares. Para mi opinión personal, yo creo que nosotros en este caso debemos guiarnos por todas las noticias que dice el gobierno uh-huh. del señor Trump. Ellos están muy uh-huh. actualizados en todo en cuanto a la parte de estrategias de cómo manejar el virus. Están trabajando muy fuertemente en cuanto a la producción de alguna vacuna. Hay muchos adelantos ya en cuanto a esta parte de vacuna, hay muchas actualizaciones terapéuticas que desde el punto de vista médico, cómo manejar los casos ya se están manejando de manera diferente a como se manejaban hace mes y medio atrás más o menos. Y yo creo que sí, yo creo que debemos, sobre todas las cosas, seguir la información que viene de parte del gobierno, porque a veces sabes que hay cadenas televisivas, periódicos, y entonces hay cosas que dicen que un poco confunden a la población. Yo creo realmente que debemos guiarnos por todo aquello que dice el gobierno federal, que en este caso es el que tiene la última palabra y el que dicta claro. las órdenes y el que dicta los estudios, las cosas para poder estar bien la población en sentido general. Yo creo que realmente están haciendo un esfuerzo sobrenatural para contener un poco la pandemia esta. Y bueno, nada, solo lo más importante es, como siempre digo, mantener los primeros cuidados, mantener la distancia social, mantener los tapabocas, el lavado de manos. Es decir, el cuidado personal de cada cual, esa es nuestra primera barrera de defensa.
Uh-huh. Ahora mismo hemos visto hace días atrás todo lo que ha pasado con el caso de Floyd, que pudimos ver y se han manifestado muchísimos jóvenes, han estado en la calle y hemos visto que no guardaban los distanciamientos, no se ponían las mascarillas. ¿Qué puede pasar con todo eso? Tiene que haber dentro de todo ese grupo personas que tengan el coronavirus.
Sí, realmente lo que pasó con lamentablemente con la policía y este muchacho, bueno, ha sido lamentable, nadie quiere que sucedan esas
muy
cosas.
Muy lamentable.
Pero realmente yo pienso lo mismo que tú, que la ira en cuanto a lo que aconteció, a lo que sucedió, desde el punto de vista legal, quizás el doctor pueda ampliar un poquito más que yo en eso, porque no soy conocedor de los temas legales, Pero bueno, sí, en cuanto al punto de vista médico, sí, debido a la gran, el ímpetu de la juventud y de las cosas que se hicieron supuestamente, o estoy seguro, mal hechas, porque se vio, es decir, se pudo ver en video que actuaron la policía, yo creo que demasiado errática con este muchacho. Uh-huh. Y bueno, ahí se perdió todo control, nadie con tapabocas, sin distanciamiento social. Es decir, que si ahí había personas con el virus, ahí se contaminó todo el que estaba ahí. De verdad que claro, sí. Ve, hubo mucho acercamiento entre la misma policía, los manifestantes, entre los manifestantes como tal, hubo mucho acercamiento, sin tapabocas, sin protección, y entonces eso
niños,
es algo que...
Había niños peorar. También.
Había niños, mujeres embarazadas, en sí, fin, eso fue algo apoteósico, la verdad, lamentable, fue algo bien lamentable, la verdad.
Y doctor, y a nivel de leyes, ¿cómo usted vio todo esto que ha sucedido, que ha sido tan lamentable?
Bueno,
por una parte y por la otra.
Bueno, creo que es un tema de derechos civiles, uh-huh, y creo que el punto principal de donde debemos de partir es el uso de la fuerza letal. ¿En qué momento se debe de implementar, bajo qué circunstancias? Y a mí se me ocurre, y casualmente estaba pensando en el doctor en esto, porque los doctores toman una juramentación que para ser médicos lo primero que tienen que hacer es tomar una juramentación que su misión primordial es salvar la vida. ¿Correcto?
Salvar la vida, correcto.
Sí.
Ok. Entonces, yo creo que eso es algo que se debe de considerar con la policía. O sea, que cuando ellos tomen la juramentación, que generalmente la juramentación de ellos, su contrato de empleo, por así llamarlo, es para proteger y servir. Bueno, yo creo que tal vez debamos de considerar que un policía debe de actuar primero con la intención de salvar vidas.
Exacto,
y ya después, en el transcurso de establecer la orden y permitir que las cortes y los juzgados lleguen a las determinaciones de quién infringió o quién no infringió la ley, que en el transcurso de todo eso, mientras que ellos desarrollen su papel y siempre entendiendo que la defensa propia es permitida, que su prioridad tiene que ser salvar la vida para evitar un poco este tema del uso de fuerza letal.
De la fuerza, claro.
Exactamente, para evitar uh-huh. situaciones como esta, para evitar alegaciones de violaciones de derechos civiles, para evitar alegaciones de que hay un trato desigual, un trato no igual a distintas facciones de la comunidad. Entonces, yo creo que eso es algo que se debe de considerar, y en el medio de todo esto también hemos llegado a un momento donde se está contemplando el uso de la fuerza militar de los Estados Unidos de América para establecer la orden y la paz, el orden y la paz. Y entonces esto es polémico, porque estamos hablando de leyes, en un caso una ley del siglo XIX que es el Posse Comitatus Act, que tiene que ver que generalmente no es permitido utilizar las fuerzas armadas activas de los Estados Unidos de América para cuestiones domésticas y
civiles, claro.
Exactamente, y la segunda ley tiene que ver con el acta para evitar la insurrección. La última vez que se invocó esa ley de la insurrección para
sí.
insurrección para evitar para que las fuerzas armadas activas participaran en algo fue cuando la integración de las escuelas públicas en este país en los años 60, que es cuando realmente nace el movimiento de los derechos civiles. Entonces, muchos expertos legales que tienen que ver con el uso de la fuerza militar activa en cuestiones de emergencias nacionales son de la opinión que tendría que existir un colapso total, no solamente de la policía y la Guardia Nacional, que es estatal, poder mantener y establecer la orden, pero también un colapso colapso del sistema de corte estatal, donde ya no se están obedeciendo las leyes ni siquiera a nivel de corte para poder invocar este acta de insurrección para de esta manera enviar las fuerzas armadas activas militares. Entonces estamos viviendo un momento sensible, estamos viviendo un momento donde creo que tenemos que estar abiertos a la comunicación, a la comprensión, tratar de bajar los ánimos, porque al final de cuentas la manifestación es un derecho constitucional, el derecho de organizarse, de manifestar, de protestar, es un derecho constitucional. El vandalismo no, el robo
claro.
No, el desorden público no. Entonces tenemos que balancear estos intereses legales con la orden pública y ojalá Dios quiera buscar una solución donde mejoremos como sociedad, que mejoremos como país, donde dejemos de perder vidas y sobre todo, o diría yo inclusive, y dejemos de propagar el virus, porque indiscutiblemente este tipo de manifestación masiva está propagando el virus y va a demorar ciertas fases de la reapertura que ya estaban programadas.
Claro. Vamos a una pausa y nos vamos con las efemérides. A ver qué sucedió un día como hoy.
Efemérides, un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y presente alrededor del mundo.
Y efectivamente, un día como hoy, 6 de junio, pero del año 1599, nace Diego Velázquez, pintor español. 1854 se funda en los Estados Unidos el Partido Republicano, que se declara contrario a la esclavitud. 1926 nace Juan Lladró, ceramista y empresario español. 1941 muere Luis Chevrolet, constructor de coches estadounidenses. 1944 tropas aliadas desembarcan en la costa de Normandía, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial en un despliegue de más de 160 kilómetros que marcó el principio del fin de la ocupación nazis en Europa. 1948 muere Luis Lumière, inventor cinematográfico. 1968 muere el senador estadounidense Robert Kennedy, tiroteado al día anterior en un hotel de Los Ángeles por Siham B. Siham, un inmigrante jordano. 2006 muere Billy Preston, tecladista estadounidense conocido como el quinto Beatle. 2012 muere Hal Reed, cantante estadounidense de Platter, Los Platos, como se dice en Cuba. También un día como hoy, 6 de junio del 2012, muere Estela Raval, cantante argentina. Y precisamente como estábamos hablando de las efemérides, vamos a escuchar a Billy Preston, tecladista estadounidense conocido por el quinto Beatle, y escucharemos Nothing for Nothing, nada de nada.
regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
No me necesita.
Rolando Baute, el psíquico de las estrellas, con los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer.
Aries, esta semana tu carta del tarot es la luna. Aries, la luna te está diciendo que tienes que ser un poco más selectivo con las personas que te rodean, porque a veces haces comentarios privados que eso te puede traer malas consecuencias. Tu día de suerte es el martes y tus números de suerte son el 1, el 8 y el 16. Tauro, el Papa. Tauro, el Papa es una carta de conflictos internos y también de desafíos. Es una carta que te dice que tienes que tratar de ir resolviendo tus problemas paulatinamente y no dejar que se acumulen. Tu día de suerte es el viernes y tus números de suerte es el 2, el 12 y el 25. Géminis, las estrellas. Tienes que brillar, tienes que enfocarte en lo que es superación, perfeccionamiento, preparación, porque sin duda viene pronto un cambio de actividad laboral. Eso es bueno, Géminis. Tu día de suerte es el miércoles y tus números de suerte son el 3, el 10 y el 18. Cáncer, el emperador, fortaleza, vibración y equilibrio. Tienes una carta que te está diciendo que si quieres cambiar de trabajo en ese momento, sería lo mejor que pudieras hacer porque te va a traer buenas consecuencias. Tu día de suerte es el lunes y tus números de suerte son el 4, el 11 y el 26.
Y hasta aquí los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en la voz de Rolando Baute.
Café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre.
Ojalá que llueva.
Ojalá que llueva café.
alto cerro de trigo y mapue, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipí sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café pa' que en el conuco no se sufra tanto. Oh, oh.
Ojalá que llueva café del campo,
pa' que en los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en la Romana oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Bueno, y estábamos escuchando esta preciosa interpretación, ojalá que llueva café, ojalá que llueva también vacuna y ojalá que llueva mucho café para nuestro pueblo de Cuba. Este fin de semana estamos celebrando el cumpleaños de Juan Luis Guerra, cantante, compositor, arreglista, músico, productor y empresario dominicano, que ha vendido más de 70 millones de discos y ha ganado numerosos premios, incluyendo 24 Grammys latinos, 2 Grammys estadounidenses y 3 premios Latin Boa. Así que muchas felicidades y que disfrute y que sigamos disfrutando de este maravilloso intérprete. Bueno, seguimos con nuestros invitados en RM en el aire. Continuamos con el doctor Alfredo González de Medicina General y también tenemos a la bellísima Rosal Solares, escritora. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, vamos a continuar con el tema, doctor, acerca de lo que es el coronavirus. Y algo que me preocupa muchísimo a mí es la salud mental. La incertidumbre que tienen las personas, la impotencia, aquellas personas que tienen los familiares hospitalizados, los fallecidos, sí. Los que están en casa con el corona, todo esto, ¿cómo podemos sobrellevarlo? La curva del coronavirus, que sabemos que ha bajado un poco, pero no sabemos si va a subir, todas esas cosas, doctor.
Sí, bueno, respecto a la parte que me está diciendo, la parte psicológica, obviamente que ha afectado a todos, al que tenga el coronavirus y al que no tenga el virus también, debido al mismo al estado en que hemos estado en los últimos meses de confinamiento, ¿no? De lejanía de unos de otros, y eso pues obviamente va proporcionando un estado de ansiedad tan grande que nos lleva a que nuestro organismo desde el punto de vista mental se vea un poquito afectado, yo diría bastante afectado, porque estar todo el tiempo en una casa, varias personas, y todos sabemos que las convivencias son difíciles de lejos, dime tú más bien de cerca, todo el mundo junto metido en la misma casa, ¿ves? Y entonces en cuanto al índice de enfermedades, obviamente hemos visto un progreso muy grande en cuanto a los pacientes que han sido dados de alta, y en cuanto a que las mismas complicaciones intrahospitalarias ya una vez pacientes diagnosticados han ido disminuyendo. Pero no obstante, no debemos bajar la guardia, puesto que hay muchas personas todavía que pueden dar por sí positivo, que tuvieron la cuarentena.
¿A qué se debe esa disminución?
Bueno, yo pienso primero que nada que la disminución se debe a los factores de las medidas que se ha tomado por el gobierno, del alejamiento, del uso de tapabocas y ciertas restricciones de estar confinado en la casa, que eso ha ayudado mucho también. Yo pienso también otra cosa que ha ayudado ha sido la educación que ha tomado la persona, en este caso, que han aprendido ya la lección de que esto es una enfermedad seria y que no se puede jugar con ella. Es decir, porque muchas personas al principio pensaban, eso es un virito, es un catarrito, eso es... No. Ha habido muchas muertes, pero muchas muertes ya. Y entonces las personas han tomado un poco más seriedad este tipo de conciencia, en este caso, de conciencia respecto a esta enfermedad. Y bueno, eso nos ha ayudado bastante, además ya de los fines diagnósticos en los hospitales que han seguido mejorando, en fin, han sido varias las cosas que han ido en progreso en cuanto a la enfermedad, pero bueno, todavía estamos en un punto donde puede haber una recurva de la enfermedad y pueden haber muchos más. Eso lo veremos dentro de 2 o 3 semanas. Ya las aperturas se han dado a partir de entre la semana pasada y esta, se han estado abriendo ya los lugares. Es decir, sí, que la recurva de verse la veríamos aproximadamente en 2 semanas a 3 semanas más, si regresa con más fuerza esto, ¿no? Esperemos que no, esperemos primero Dios que no.
Ay, ojalá que no.
Esperemos que no, sí.
Bueno, también tenemos en línea telefónica a Rosario Solares, ella es escritora, y yo creo que una de las cosas, doctor, y creo que es estar en la casa, poder leer algún libro, eso también ayuda a la higiene mental, ¿no es así, Rosario? Sí, sí. Que tengo en línea.
Claro. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, buenos leer días. Ayuda mucho porque uno se evade leyendo y usa la mente y no está pensando, porque es que en realidad lo que tenemos es lo que tenemos y tenemos que hacer lo que dicen, cuidarnos, pero con pensar y preocuparnos no vamos a resolver nada. Uno resuelve las cosas haciendo, estando, cuidándose el distanciamiento social y están pues en la casa, aunque hay más aperturas, pero sin exagerar. Y lo demás, pues que no podemos hacer nada más. Entonces, leyendo, pues uno no se preocupa por cosas que uno no puede resolver. Yo espero que, como diga el doctor, que saldrá todo para adelante, que mejore todo. Yo espero eso, que sí que va a mejorar. Lo que todo el mundo tiene que estar consciente de que esto, como dice él, y que esto es algo serio, que no es un juego.
Claro.
Correcto. Y nada, todo para adelante, y hay que tener siempre optimismo, porque la mente hace mucho. Y si uno se preocupa en demasía, y se deprime y todo, entonces eso afecta al organismo.
Se está diciendo, doctor, que los guantes no juegan un papel importante, lo hablamos en el programa anterior, pero yo quería reiterarlo para el pueblo de Cuba que nos está escuchando, que además lamentablemente sabemos las escaseces que tiene. Sí, ¿qué orientación puede darle a los que nos están escuchando?
Bueno, realmente hay muchas versiones de que los guantes no protegen, los guantes sí protegen. El hecho de claro, los guantes sí protegen, es decir, en el caso de Cuba, bueno, ahí, ¿qué te digo? Ahí solo con el sistema ese totalitario que existe en claro, Cuba, el que es ese pueblo oprimido, ese pueblo sin nada, yo creo que Cuba, la protección de Cuba durante los últimos 60 años ha sido Dios que ha estado encima de ese pueblo tratando de ayudarlo, y que yo no sé, la verdad que no sé cómo pueden lidiar con estas cosas. Nosotros acá que tenemos todo prácticamente para cuidarnos y protegernos, la pasamos difícil, y yo no sé cómo ese pueblo, sí, tanto ese como otros pueblos oprimidos por el comunismo, claro, y la sí, cosa puedan subsistir. La verdad que mi respeto hacia ellos y las mejores cosas que sucedan, pero ha sido fuerte, de verdad que sí. Pero sí, definitivamente el uso de guantes, siempre y cuando puedan y lo tengan, usarlo no está de más. Ninguna precaución que tengamos está de más. ¿Ves?
Eso es verdad.
Ninguna precaución que tengamos esta además.
Sí. El otro día yo estaba escuchando que la comida está ahí en una cantidad de cola carísimo, porque además se la están cobrando los chavitos, que es casi el dólar.
Sí.
Y la alimentación, ¿qué puede alimentar? O sea, una madre a un niño, ¿qué le puede dar? Para que ese niño pueda estar alimentado, aunque sea con las mínimas. Sabemos que ahora sí, en temporada buena están los aguacates, están los limones, el famoso limón de que se
imagínate,
habla en Cuba.
Imagínate.
El rendón número uno ahora de la
bueno
economía en Cuba. Imagínese usted.
Lo bueno,
el mango.
Decía,
dígame,
lo
doctor.
Sería, lo bueno decía decirle al señor ese Díaz Canel, a toda su tropa, que los limones se los sí, coman ellos crudos. Es la idea, claro, porque no creo que un sí, pueblo subsista, ni un pueblo como el de Cuba, con limones, ni con mango, ni con fruta. Ahí claro, lo que se necesita es otro cambio, que todos lo sabemos, y hasta que eso no claro, ocurra, créeme que ese pueblo no se va a liberar de ese yugo tan opresor por tantos años, créeme. De hecho, Marilena, te quería hacer un comentario rapidito.
Sí.
Dios me ha dado la oportunidad de ver por segunda vez una gran amiga, la señora Marta, que ha estado fuera un poco de tiempo, una gran luchadora por la libertad de ese pueblo de Cuba, una señora que ha dado su vida por la libertad de ese pueblo de Cuba, y ha ayudado siempre a ese pueblo de Cuba, y estuvo fuera por mucho tiempo acá, y hoy estoy saludándola, y es un gran placer, de hecho estoy en su casa, de recibirla nuevamente entre mis brazos, mi gran amiga de los años. Así que bueno, estoy conversando con ella, me está escuchando, y es una un personaje muy lindo, y del cual se aprende mucho, y a la cual quiero mucho. Gracias por...
Bueno, hágalo extensivo a todos nosotros, doctor. Y sí, algo también que quería destacar, aquellos héroes anónimos que de una forma o de sí, otra están tratando de luchar por Cuba, no están en las primeras páginas ni nada, pero ayudan a las madres que saben que sus hijos están en contra del régimen, que están luchando con ellos, y tú ves que las madres son el apoyo desde las casas, los familiares que también se la están jugando.
Sí.
Y eso hay que destacarlo.
Sí, es increíble eso, es increíble el apoyo que, es decir, los padres tratan en Cuba de buscar la manera de darle comida a los hijos donde no hay, de verdad que sí, pero de verdad que a veces he escuchado, hace muchos años, no visito Cuba, más de 25 años, pero he escuchado que a veces ni con dinero, que es con divisa, tú encuentras comida, es decir, tienes dinero pero no tienes dónde encontrar la comida. Es decir, que es bien difícil, aún con dinero es difícil, me imagino, sí,
pero,
sin dinero,
pero además,
¿qué se podrá hacer?
Claro. ¿Cómo un país le va a pedir al pueblo que dé dinero para establecer un poco la economía?
Eso es increíble.
No, es que yo realmente...
Cuando aquí lo primero que hizo el presidente Trump fue eso, vamos a repartir dinero, sabemos sí, que hay desempleados, ayudar a las compañías, y allí es todo lo contrario.
Es que eso es lo que se espera de un país, que en los momentos difíciles, como ahora el gobierno del presidente Trump, en los momentos difíciles te apoye, te ayude. Y como ciudadano de ese país recibas el apoyo y sientas la fuerza de ese gobierno que tú apoyaste en un momento determinado a ser elegido, que tú sientas la fuerza por defender tus intereses y por defender tu bienestar. De eso radica los gobiernos.
Claro. Y que no estás solo, que eso es algo muy muy importante, porque ahora mismo yo tengo millones de personas que no tienen inclusive dinero para pagar la renta. Eso también se está valorando. Se le está mandando dinero a los niños, se están mandando comida, cantinas por 7 días con alimentos. Eso nada más que lo hace un pueblo desarrollado, y además con un presidente que a la cabeza, que está situado en todo lo que está pasando. Que lamentablemente allí no le interesa a nadie lo que pasa el pueblo.
No, definitivamente. Ese pueblo...
Entonces, volviendo a lo que es la salud mental, que es algo que me preocupa muchísimo.
Correcto.
Porque hay personas mayores que también se encuentran solas en sus hogares. ¿Qué se les puede hacer? Que los hijos quieren ir a verla, no pueden verla porque no quieren contagiarla. Todo ese proceso, ¿cómo se puede educar a una persona mayor que inclusive a veces no tiene ni la capacidad mental para saber lo que está sucediendo? ¿O cómo podemos engañarla un poco al respecto este proceso?
Si realmente todas estas personas, bueno, que ya no, que están desde el punto de vista mental incapacitados, casi siempre están en un lugar médico donde hay personal médico calificado que los atiende, que le da ese servicio, ese support, digamos, ¿no? Ese soporte psicológico que necesitan, además de las medicinas, que están al tanto de sus medicamentos. En fin, más que nada, yo pienso que con este tipo de personas mayores, tan enfermas y que están un poquito fuera de sí, lo que hay que tener es un poco de paciencia, un poco de calma y más tolerancia que con respecto a otras etapas de la vida, ¿no? Que a veces uno quizás actúa de una manera diferente. Yo pienso que sobre toda la cosa la tolerancia, el tratamiento médico que tenga, que se ha llevado a cabalidad tal y como su médico de primario, su médico de cabecera se lo ha indicado, es una de las
también
cosas más correctas.
También, doctor, los niños autistas, es que son muchos factores también, muchos detallitos.
Sí, sí. Yo creo que
hay
este
niños autistas
personas...
que están acostumbrados a su paseo diario, a su paseo matinal, a conversar con los amiguitos, y entonces todo eso está erradicado por el momento.
No por el entiendo. Momento, aunque yo creo que está un poquito más abierto ya la cosa.
Más abierto, pero...
De personas. Sí, con
no
limitaciones,
no lo que
obvio.
Estamos acostumbrados, o sea, la playa se va a abrir, qué distanciamiento tengo que tener, en la arena qué tiempo puedo estar, es un nuevo orden que hemos tenido.
Sí, ha habido que aprender a todo, ha habido prácticamente que aprender a caminar, mantener distanciamiento social de otra persona. Si tú ves que la otra persona se acerca a ti, no entres en competición de que se aleje ella, aléjate tú, ¿ves?
Claro,
evitar,
eso es muy importante.
Evitar si oyes a alguien estornudar, toser, estar lejos de ese, de esa persona que está tosiendo o está estornudando, que no siempre tiene que ser coronavirus. Cubrirte tu nariz, tu boca, estar lejos de eso. El lavado de manos constante, eso es eficaz. Lavar las manos constantemente, y si sales de la calle, si entras de la calle, el lavado de ropa.
Y si vas con una amiga, por ejemplo, mi madre me estaba contando que quería ir con una amiga a comer en un restaurante, afuera, en las mesitas de afuera. ¿Qué protocolo debe seguir ella? Dos personas mayores en un restaurante afuera, ¿pueden comer juntas?
Sí, realmente sí. Si ninguna de las dos posee el virus, tiene el virus, pueden comer juntas sin ningún tipo de problema. Solo la persona que los atiende es la que mantiene cierto distanciamiento y sí tiene que usar un tapaboca obligatoriamente, ¿ves? Pero sí, esa parte en los restaurantes ya se ha visto un poco más. De hecho, yo ya he ido y hay bastante disciplina con eso. Las personas se ponen, tratan de no ponerlo tan aglomerado a ciertas distancias. El camarero, la persona que te va a atender, pues te atiende con tapaboca. Es decir, hay ciertos, ¿cómo se llama?
Requisitos, claro.
Ciertos requisitos y medidas que toman ellos para este tipo de cosas. Es decir, yo creo que sí, que sí puede ir.
Sí.
Y es bueno que dos personas mayores ya, si no están enfermas, que compartan, conversen un poco.
Y afuera es mejor, necesitas al aire libre porque es mejor, ¿no?
Sí, correcto, sí. Sí, correcto. Afuera es mucho mejor, claro. Al aire libre es mucho mejor. Pero bueno, si no, adentro igual. Hay un aire acondicionado que tiene filtros y cosas que no va... No, es difícil que puedan enfermarse.
Y para comer uno tiene que ir a hacer tapabocas, ¿no? O sea, uno tiene que estar
No. Una vez que tú estás, yo estuve recientemente el domingo almorzando con mi hermano, mi sobrino y mi cuñada.
Claro.
Y estuvimos cerquita, los cuatro ahí, almorzando sin tapabocas y sin nada. Pero sí tener la certeza de que no eres, de que no tienes ningún tipo de síntoma o de signo que te indique que puedes estar enfermo, ¿ves?
Claro.
Bueno, le damos las gracias a nuestra querida Rosario Solares, escritora, y al doctor Alfredo González por toda la experiencia que tiene y además los consejos que le puede dar al pueblo de Cuba y a todos de una forma deducta. Nos vamos con música, a escuchar a Tom Jones, que es un cantante británico, es considerado uno de los cantantes más destacados y populares en los años 60 y 70, fue Sexy Symbol. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Celebramos este fin de semana su cumpleaños 79 y disfrutaremos de esta bonita interpretación. Delilah.
Shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. The street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. To break down the door, forgive me, Delilah.
regresamos con María Elena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
PRM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí presenta en el mes del orgullo LGBTI un segmento especial para destacar los sucesos y personalidades relevantes que han contribuido a la causa de este movimiento social. Conducido por Joe Cardona, del programa Arcoiris.
Junio fue seleccionado como el mes de orgullo gay por un evento que marcó la historia LGBTI para siempre. En la madrugada del 28 de junio de 1969, una cotidiana redada policial en un bar gay en la sección de Greenwich Village en Nueva York se convirtió en una revuelta callejera y resultó en 2 días de manifestaciones y protestas. Activistas de la comunidad LGBTI de Nueva York se quejaban del acoso y las vejaciones que recibían por parte de la policía. La madrugada de junio del 69, Greenwich Village explotó con gritos y violencia por parte de los gays, lesbianas y trans que se encontraban en el pub. La bronca se desbordó hacia la calle Christopher, donde grupos de vecinos se unían a los súplicos de los agredidos. En las 48 horas que siguieron la redada fallida, multitudes de gays y sus aliados efectuaron manifestaciones y protestas frente al Stonewall Inn. El resultado de la revuelta fueron 3 arrestos y varios heridos, pero el significado de lo que sucedió en Stonewall en el verano del 69 fue el nacimiento del movimiento que hoy conocemos por sus siglas, LGBTI.
Radio Martí presentó un segmento especial en junio, el mes del orgullo LGBTI. Escuche a Joe Cardona y su programa Arco Iris todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro, catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó el murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales,
nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Y seguimos con los signos zodiacales, esta vez con Leo, Virgo, Libra, Escorpión.
Leo, bueno, para ti esta semana tu carta del tarot es el mago. Leo, el mago es una carta de una excelente vibración. Es una carta que te dice que lo que estás procesando ahora en lo que es la actividad laboral está perfecta y que si sigues así recogerás resultados positivos próximamente. Tu día de suerte es el domingo y tus números de suerte son el 5, el 12 y el 26. Virgo, el 2 de copa. Reconciliación, Virgo, vas a poder limar aspereza con esa persona que tanto quieres y que tantas preocupaciones te da por malos entendidos. Así que es hora de enfocarse en eso, Virgo. Tu día de suerte es el miércoles y tus números de suerte son el 6, el 24 y el 32. Libra, el as de oro. No sé qué has hecho, Libra, en estos últimos tiempos, pero tus finanzas van a empezar a mejorar y tu economía va a salir adelante. Así que síguete enfocando en ese sentido. Tu día de suerte es el viernes y tus números de suerte son el 7, el 33 y el 41. Y Escorpio, la perseverancia. Escorpio, tienes que mantener el ritmo en eso que estás haciendo para que lo termines de una vez, ya que te has demorado demasiado. Tu día de suerte es el martes y tus números de suerte son el 5, el 8 y el 26.
Y hasta aquí los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpión en la voz de Rolando Bauti.
Estela Raval, que fue una de las más famosas cantantes argentinas, reconocida como la voz femenina de los cinco latinos. Su fama se extendió por todo el mundo a partir de los años 1957. Fue muy conocida en Cuba.
Inclusive mi papá tenía, mi papá Miguel Páez, locutor de allá de Cuba, tenía un programa en la COCO que eran los cinco latinos y queríamos recordarla. Ella falleció esta semana que está transcurriendo, en el año 2012, de un cáncer. Así que queríamos recordarla y haberla traído a colación a nuestro programa, una voz increíble. Y bueno, continuamos nuestro programa en esta tercera media hora y vamos a conversar con José Carlos Ortega y Rafael Robledo, locutor Rafael Robledo y José Carlos, camarógrafo de Univisión. ¿Qué podemos decir de alguien tan maravilloso como es Rafael Robledo, actor, locutor, profesor de dicción? ¿Cuántas cosas tú has hecho, Robledo?
Bueno, ahí vamos, Mari. Los años no pasan en vano y me da mucho gusto saludarte a ti, saludar a nuestra gente con mucho cariño. Muchos me recuerdan, otros quizás no por los años que ya llevamos fuera de la tierra, pero sí, aquí estamos y seguimos haciendo arte. Te agradezco mucho a ti, a Jackie Ortega, que fue mi mentor desde que llegué aquí a Estados Unidos, que fue quien me introdujo en el mundo, bueno, en el mundo fuerte de la actuación, que ya lo había hecho en Cuba, pero aquí fue muy fuerte, y gracias a él he podido hacer 32 novelas aquí en Estados Unidos.
Sí. Además, trabajamos en una serie también nosotros infantil, ¿te acuerdas? Sí, aquí en los Estados Unidos.
El famoso, bueno, primero se llamó El Carro de la Muerte, después se le cambió el nombre, sí, por Sobre Ruedas.
Es Sobre Ruedas, porque se decía que El Carro de la Muerte era muy, muy, el título muy fuerte para los niños. Sí.
Claro, bueno, claro. Me dio mucho gusto ahí trabajar también con ustedes y con Jack y contigo.
¿Cómo
claro
no?
Sí.
¿Cómo no? Rafael, ¿cómo te lleva el confinamiento? ¿Cómo te está llevando todo esto de los niñitos que están estudiando, que son adolescentes?
Horrible.
Tu hijo, en fin, háblanos un poco de todo este proceso que estamos nosotros desde nuestras casas haciendo el programa, tú también estás haciendo cosas, actuaciones, están suspendidos, en fin, háblame un poco de ti para darle esa información a nuestros amigos oyentes que te recuerden un poco.
Bueno, Mari, primero que todo, la cuestión del confinamiento ha sido una experiencia muy difícil para todos los que estamos viviendo esta época de la vida, lo mismo para adolescentes que para nosotros, que bueno, hemos tenido otro patrón de vida siempre. Ha sido terrible tener que enterrarnos en nuestras casas producto de esta pandemia, que lo que ha venido es hacer desastre, porque bueno, la economía se ha aflojado en todos los sentidos, las familias han tenido que tomar otras actitudes y otras decisiones para poder echar adelante en la vida. Desde el punto de vista profesional, pues bueno, te diré que estamos trabajando, bueno, estamos ahora, por supuesto, como todo el mundo, en casa, parados. Uh-huh. Teníamos una novela que hubo que pararla sin terminarla.
¿Qué novela es?
100 días para enamorarnos. Uh-huh. Y parece que, bueno, se va a retomar para grabar los capítulos que quedan. Fue una etapa muy difícil para mí, para todos. Desde el punto de vista artístico, bueno, pues ahorita estamos en esa novela, pero estamos como coach, como apuntador y como coach.
¡Ay, qué bueno!
Estamos trabajando,
Rafael,
con los
qué bueno.
Jóvenes,
uh-huh.
Estamos uh-huh. preparando los actores, y bueno, sigo con mis clases los domingos de voz, dicción, acento, algo de actuación y locución, y cada día estudiando, haciendo un poquito más, porque acuérdate que solo sé que no sé mucho, pero me falta mucho por aprender. O solo sé que no sé nada, pero me falta mucho por aprender.
Claro.
Acuérdate que la vida va evolucionando, va en forma de espiral, y vamos de lo simple a lo complejo, pero siempre tenemos que estar detrás de las cosas nuevas.
No, y la vida es constante evolución y tenemos que estar constantemente reinventándonos, no solamente porque hay un coronavirus, sino por la vida. Yo me acuerdo cuando, y además siempre me acuerdo, cada vez que viene un cubano a este país, tú le dices, bueno, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Y te ibas a hacer de todo. Y yo creo que esa es la actitud, hacer de todo. Todos vinimos a este país, de una forma o de otra, a hacer de todo lo que nos tocara. Por suerte, en el caso tuyo, José Carlos, el mío, hemos entrado desde la televisión de Cuba para estar aquí, precisamente en los mismos medios. Y eso ha sido una fortuna. Otros no. Otros conocemos muchos actores, muchos periodistas, locutores, etcétera, que están en otros trabajos. Pero tampoco dejan de ser felices, que es lo importante.
Definitivamente. Lo que pasa es que, ya te digo, nos formamos de manera integral, a pesar de los pesares. Nos formamos de manera integral para todo. Bueno, tú sabes que de una manera u otra, tú y yo, lo estudiamos también, estudiamos canto, estudiamos actuación, estudiamos locución. Estuvimos en todos los cursos que se impartieron allá y yo en otros que se impartieron aquí en México. Tuve la fortuna de tener la experiencia de vivir en México 6 años, de trabajar también en los medios, lo mismo escribí para periódicos, escribí para televisión, trabajé como locutor, canté en la televisión, porque acuérdate que afortunadamente en Cuba, con la formación que tuvimos, pude hasta cantar en un cuarteto vocal.
Yo en un sexteto.
¿Ah?
Yo canté en un sexteto. Sí,
yo sé,
sí.
Entonces, bueno, pues hemos hecho de todo un poquito. Y en honor a la verdad y sin ser tampoco demasiado pasarnos mucho en lo que hemos hecho, pues bueno, es todo. Claro. Ya los años pasan, los años, como digo yo, no perdonen, pero seguimos manteniendo el mismo deseo de seguir, el mismo deseo de enseñar. Yo ahora, mucha gente me dice, pero es que lo das todo, digo, es que ¿para qué me voy a guardar nada? Definitivamente, claro, con la edad que tenemos ya nadie nos va a hacer sombra, ya la sombra pasó.
Sí, es verdad.
Pero sí, María Elena, te agradezco mucho poder estar ahí en tu programa, estar contigo. Tú eres una amiga, una hermana de años. Nos conocemos desde muchos años. Desde
algo que quiero decir, que quiero aprovechar, Romeo, que quería aprovechar y hablar ese pedacito de tiempo que después tenemos a José Carlos Ortega. Me acuerdo de cuando vinimos, cuando yo llegué de Cuba, inmediatamente fuiste a recibirnos, y muchas veces, como ya aquí estaba trabajando, yo me iba contigo, y tú me llevabas con tu carro, me llevabas a conocer distintos lugares, y siempre me decías, y siempre me ayudaste en eso, y dices, vamos, te doy tanto para que llames a tu mamá a Cuba, y siempre me dabas dinero para que yo llamara a mi mamá, y eso nunca, nunca se me ha olvidado, Rubén. Siempre, y podíamos hablar con mami desde cualquier lugar, en las cabinas públicas que habían aquí, y entonces llamábamos por teléfono a Cuba y hablábamos con mami.
Así es.
Yo te lo agradezco siempre, te lo voy a agradecer. Y esas son las bondades que tienen los cubanos, la verdad.
Claro, es que la solidaridad de nosotros, a pesar de los pesares, como te dije, el cubano se ayuda mucho, María Elena. El cubano, a pesar de todo, hemos aprendido a ser solidarios, a ayudarnos, a colaborarnos, a estar siempre al pendiente de los amigos, de la familia, del hermano, del tío, del padre, de todos. Y es algo que nos caracteriza y nos tipifica e identifica.
Sí, señor. Bueno, vamos a conversar con José Carlos, gran amigo tuyo también. José Carlos Ortega, camarógrafo, uno de los mejores camarógrafos que tiene Univisión. Qué bueno que estás con nosotros. Y mamá es mi astro, que tengo que decir.
Oye, Mari, no, para mí es un placer siempre estar en tu programa y en esa emisora que es Radio Martí, por lo que significa para todos nosotros los cubanos. Un saludo para ti, Robledo, un abrazo.
Gracias.
Y bueno, un saludo para todos los invitados y sobre todo para todos los oyentes de tu programa.
Tú estás trabajando, tú sí no puedes hacerlo como nosotros desde nuestras casas. Tú tienes que ir al estudio a ponchar la cámara, como decimos lo que sabemos, el argot de la televisión.
Mira, María Elena, bueno, como tú eres la esposa de mi padre, pues no me queda otra alternativa que tengo que hablar de mi padre, Jackie Ortega, que fue mi maestro y el maestro de tantos camarógrafos que nos formamos en Cuba. Pero hay una cosa importante que nos enseñó, que me enseñó mi padre, y es el amor a la profesión, que en este caso mi profesión es la cámara, y él siempre nos inculcó ese amor. Y por ese amor, entonces, que es el impulso que siempre tuve en estos momentos tan difíciles para ir a mi trabajo, porque también uno tiene temor, porque tenía que deberte ir a trabajar, pero a la vez tienes el temor de que te puedas infectar tú o infectar a alguien de tu familiar. Entonces ese amor precisamente que me inculcó mi padre es lo que me hacía levantarme todos los días temprano por la mañana para ir a hacer Despierta América, que es el programa que yo hago, y es el deber que tenemos los que trabajamos en estos medios de entretener e informar a todos los televidentes y a todas esas familias que tenían que estar en sus casas, encerrados en sus casas con esta situación de la pandemia. Así que fíjate cómo una cosa conlleva a la otra.
Sí, señor. Pero algo que tienes tú, y es lo que tú dices, te lo inculcó tu papá, es la disciplina. ¿Crees que los jóvenes ahora, que los nuevos talentos que están entrando, tienen la misma disciplina? Siempre se habla de lo mismo, ¿no? Esto es algo manido. ¿Tienen la misma disciplina que aquellos camarógrafos que fueron formados en otra época?
Mira, esto se sufre en estos momentos en esta televisión, aquí donde estamos en Estados Unidos. También tengo información que en la televisión aquella que nos inculcaron, que nos formaron con esa disciplina, con ese amor, también se ha perdido un poco en las nuevas generaciones estas ahora. Y es algo que lo sufrimos y lo vemos a diario. Pero hay sus excepciones también. Conozco muchachos, claro, jóvenes que han recién llegado de Cuba, y me he convertido entonces en lo que fue mi padre un día. Que
el profesor.
Su profesor. Uh-huh. Y le he enseñado esta profesión porque le he visto con ese interés que han llegado, con esos deseos de aprender. Pero sí hay muchos muchachos, realmente, estas nuevas generaciones que le dicen los milenios, no sé cómo llaman, son, es como que no sé, los veo muy muy desconcentrados, no tienen interés, entonces no le toman el valor realmente y no le ponen el empeño y la disciplina que requiere estas profesiones de nosotros. Entonces, uh-huh, uh-huh, sí lo uno lo sufre porque uno se formó de otra manera. Y entonces uno sufre ver a estos muchachos que tienen todas las posibilidades, todas las oportunidades del mundo, y están perdiendo, están dejando correr los días y no los ve con interés de aprender, ni siquiera para superarse de lo que están haciendo.
¿Tú tienes dos hijos que son camarógrafos?
Sí, yo tengo José Carlito,
y un hermano que es ingeniero de video.
Sí, José Carlos, que es el mayor, que trabaja con mi Univisión. Tengo a Nier, que trabaja en Canal 41, y mi hermano, que trabaja ahí conmigo en Univisión, que hace video y está también realizando cámara robótica. Está especializado en cámara robótica también. Uh-huh. Mi hermano Daniel. Sí, de la familia Ortega está bien representada, y mi padre por lo menos tiene que sentirse muy orgulloso todos nosotros, porque por lo menos no lo hemos defraudado.
Defraudado, claro. Sí. Y, José Carlos, volvemos a lo que es la pandemia, el trabajar. ¿Se ha reducido el trabajo precisamente para que otros puedan tener y haya una compensación salarial con todo el personal de Univisión?
Bueno, en mi caso particular, lo que sí he tenido, menos horas de trabajo, pero se me ha pagado completamente las horas, aunque no he estado trabajando todo el tiempo en el edificio, y también nos han dado como un día extra de descanso. En vez de dos días, nos han dado tres días. Pero sí se ha tratado de eso, precisamente se ha tratado de repartir un poquito más las horas para todo el mundo, porque la situación, por supuesto, que trajo una reducción de todo el personal. Y hubo muchos profesionales, muchos técnicos que fueron afectados con esto, y la compañía en eso ha sido bastante, yo creo que consecuente, con tratar de repartir las horas para que todo el mundo pueda seguir cobrando su salario.
Bueno, esta etapa que hemos hablado, Rafael Robledo y José Carlos, la productora me manda por texto el tiempo que falta, todo lo que estamos haciendo. Yo escribo por un lado, converso con ustedes, lo estoy oyendo a través del teléfono o audífono, porque queríamos, el otro día hablamos de que cómo se estaba haciendo todo esto, y estamos dando un poquito de información, ¿no? Es muy complejo, porque uno está acostumbrado al estudio, ahí tienen los invitados sentados al lado tuyo, conversan, te miran. Tú con la mirada le estás diciendo que le falta el tiempo. Aquí es más difícil, pero estoy muy contenta, de verdad, de tenerlos a los dos conmigo en este programa. José Carlos, tú sabes que yo te quiero mucho. También a nuestro querido hermano Rafael Robledo. Gracias por estar con nosotros y continuamos RM en el aire. Gracias una vez más.
Gracias a ti.
Por todo.
Bueno, nos vamos a escuchar. Este fin de semana, el nacimiento de Prince Royer Nelson, conocido simplemente como Prince, fue un cantante, compositor, bailarín y músico estadounidense, conocido por su ecléctico traje, su extravagancia puesta en escena, vestuario y aspecto. Su vida estuvo llena de controversia, tenía un amplio registro vocal y vamos a escuchar a Prince con este número, Boina de color fresa.
Empezamos con Marielena Páez. RM en el aire.
Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando PRM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
PRM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Mi nombre es Cristina.
Para finalizar, nos llegan los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Sagitario, esta semana tu carta de tarot es el As de Espada. Sagitario, el As de Espada es una carta que te está orientando a que trates de enfocar a esa persona en su sitio, porque tienes una persona en tu trabajo que se está aprovechando de tus habilidades y eso no es bueno para ti. Tu día de suerte es el jueves y tus números de suerte son el 10, el 12 y el 26. Capricornio, el sol, hora de brillar, Capricornio, así que empieza a plantear ese proyecto interesante que tienes en tu mente hace tiempo, en tu trabajo, para que puedas lograr una promoción. Tu día de suerte es el sábado y tus números de suerte son el 10, el 24 y el 36. Acuario, la sacerdotisa es tu carta de tarot de esta semana y es una carta de reflexión, es una carta que te dice que tienes que tratar de pausar la mente, de tomar acciones paulatinas para que no atropelles los proyectos y no tengas después que arrepentirte. Tu día de suerte es el sábado y tus números de suerte son el 11, el 26 y el 41. Y Piscis, tu carta de tarot es el carruaje. El carruaje es una carta de movimiento, tienes que mover las energías, Piscis, para que puedas evolucionar en ese proyecto que tanto te interesa. Tu día de suerte es el jueves y tus números de suerte son el 12, el 16 y el 40.
Y hasta aquí los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en la voz de Rolando Bauta.
Mira, te guiaste, rompiste la vajilla entera, usted pasaste, mira, embustero, me comí todos tus cuentos, eres un traicionero.
Me lo contaron en la esquina, que junto con la vecina te escapaba de madrugada, pero como soy chica buena, super fini de mi casa, de cuenta no me daba.
Mira, qué ironía, la vida de una ruleta, lo que da se revira el karma, ese no falla, te engañaron por supuesto y te lo hicieron en la cara. Mientras olvidaba la vida, te burlabas, te reías, me usabas sin clemencia. Pero por fin me he liberado, yo no vivo en el pasado, que otra pague penitencia. Cuando sale para la esquina, de la espalda y comienza el cuchicheo.
Está hablando de ti.
Te creíste la gran cosa y te dejaron tranquilado y sin dinero.
Está hablando de ti.
Se te cayó la careta, todos saben que eres un sinvergüenza.
Está hablando de ti.
En la calle la amargura y se encuentra tu nueva residencia.
Está hablando de ti.
Deja los que hablan.
Está hablando de ti.
Mientras yo me río.
Está hablando de ti.
Mira, qué ironía. La vi con sub y baja, tú abajo, yo arriba. El karma, ese no falla. Lo que das en esta vida se devuelve en desgracia. Tú resultas tu mente, que fue un demonio, un cobarde, una culebra venenosa. Eres una rana ponzoñosa que a todos le mete feca, ya no te creen las excusas. Cuando sales pa' la esquina, das la espalda y comienza el cuchicheo.
Está hablando.
Te creíste la gran cosa y te dejaron tranquilado y sin dinero.
Está hablando de ti.
Se te cayó la careta, todos saben que eres un sinvergüenza.
Está hablando de ti.
En la calle la amargura y se encuentra tu nueva residencia.
Está hablando de ti.
¿Sabes quién llegó? Sheila King. Díselo bla. Cuando sale pa' la esquina, da la espalda y comienza el cuchicheo.
Está hablando.
Para
Está hablando de ti.
colaboración de nuestra amiga Sheila King. Están hablando de ti. Qué bueno que te tenemos ahí en nuestro programa, en nuestra querida Sheila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, María Elena. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, ¿no? Aquí en cuarentena, ¿no? En Miami, como todos estamos, ¿no?
Claro que sí. También tenemos en línea telefónica a nuestro querido Ángel Espinosa, meteorólogo. Qué bueno que estás, Ángel.
Buenos días para ti, María Elena, y para esa gran audiencia de Cuba que sigue tu programa.
Claro que sí. Bueno, vamos a conversar un poquito con los dos. Primero las damas, ¿no es así, Ángel?
Por supuesto.
Sheila, háblame un poco de tu vida, que estás haciendo hace rato que no te vemos. Creo que tus comienzos fueron precisamente en nuestro programa RM en el aire. Qué bueno que estás, y háblame de ti.
Bueno, este año estoy sacando ahora, recientemente estoy sacando el nuevo álbum, sería mi tercer álbum como tal, titula Trascendencia, es lo que he estado trabajando el pasado año, ¿no? Desde septiembre del año pasado he estado trabajando en este álbum y apenas lo terminé, literalmente hace como 2 semanas.
¿Cómo se llama el álbum, Sheila?
Trascendencia.
Trascendencia, espectacular. ¿Y cómo te lleva el confinamiento? ¿Cómo hiciste la producción? Hablamos un poco de la producción del tema, los músicos, ¿cómo fue que hiciste?
Bueno, al principio, pues, obviamente estaba todo disponible, ¿no? Teníamos la libertad, ¿no?, de podernos mover a través de la ciudad y trabajar en el estudio, ¿no? Estaba trabajando en el área de Palm Beach. Uno de mis productores está en el área de Palm Beach, otros están en Doral. Así que depende con quién estaba trabajando los números, estaba en Palm Beach o en el área de Doral trabajando el disco. Y estuve tranquila los primeros meses, luego obviamente después cuando cayó la situación de lo del coronavirus para alrededor de marzo, ¿no? Ya ahí la cosa se complicó un poco porque me faltaban 4 números para terminar el álbum y estábamos en confinamiento, ¿no? Así que tuve que trabajar mucho de los arreglos a través de virtualmente, ¿no?, en distancia con los músicos. Gracias a Dios hoy en día, como estamos en esta era tecnológica, pues todos estamos como que seteados para poder grabar instrumentación o lo que sea desde la casa, ¿no? Casi todos tenemos ya estudio en la casa y entonces pudimos trabajar así, virtualmente, ¿no? Cada cual, y yo pues ya lo último que me quedaba a grabar 4 voces, pues tuve que ir al estudio acá en Doral, pero bueno, era un estudio que estaba completamente cerrado al público, simplemente estaban trabajando conmigo la voz del el productor mío, ¿no? Claro. Y porque estábamos en cuarentena, no podíamos estar libremente, ¿no?, yendo a grabar a cualquier lado, y así lo pude terminar, pero fue un poquito complicado al final de la producción por la situación que se suscitó, pero de una manera u otra Dios siempre provee, ¿no?, y se pudo terminar, ¿no?, y estoy muy contenta con el trabajo.
Es que tú tienes una, siempre te lo hemos dicho, tienes una magnífica voz, eres una excelente compositora y una excelente cantante, y además muy seria en tu trabajo. Siempre estás muy centrada, que eso también yo creo que es muy importante. A pesar de que las ideas, las musas te viajan, las musas, como digo yo, son locas, tú eres muy centrada cuando quieres hacer algo.
Sí, eso sí, soy bastante... yo digo que para ser un artista, ¿no?, y para ser un cantante, tengo una personalidad completamente, hasta cierto punto, diferente en ese sentido. Soy un poquito introvertida. Soy bastante introvertida y como te digo, la música es el outlet que yo tengo,
el escape
para expresarme, para soltarme, ¿no? Y por eso tal vez es que cuando hago música tengo tengo una voz fuerte, tengo mucha actitud, me encanta el baile, lo que es bien interesante, ¿no? Yo bailo mucho y es como otra personalidad, yo digo que es completamente otro alter ego cuando hago música, a quién soy yo, ¿no?, como persona, pero siempre bien concentrada, muy enfocada. Yo siempre creo que las cosas, si se van a hacer, hay que hacerlas bien, si no, ¿para qué, claro, no? ¿Para qué intentarlo? Porque el público requiere, ¿no?, un trabajo profesional también.
Sí, me acuerdo, Sheila, cuando fuiste la primera vez al programa, que eras tímida, penosa, te costaba trabajo hablar, y después ya con el tiempo Mantenemos toda una conversación siempre muy afable, muy cordial, muy muy coordinada. Y o sea, prácticamente te he visto crecer dentro de este mundo. Te he visto y los logros que has tenido. Siempre te deseamos mucha suerte. Creo que tú vas a brillar y ese es uno de los objetivos de nosotros, ver a nuestros artistas que van triunfando a través del mundo entero. De verdad que gracias. Sí. Vamos a hacer un paréntesis contigo, vamos a conversar con la meteorología, porque sabemos que ya esta semana ha sido el comienzo de la semana de ciclones, y para ello contamos con la presencia de nuestro querido Ángel Espinosa, meteorólogo desde su casa. Ángel, qué bueno que estás con nosotros.
Sí, los buenos días. Bueno, ya lo reiteraba para ti, María Elena. Y sí, como comentabas, ya se inició la temporada de los sistemas tropicales desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Temporada que empezó desde antes, pudiéramos decir. Ya desde ahora ya está creado el tercer sistema, Cristóbal, muy cerca de la península de Yucatán. A las 4 de la tarde, estaba buscando unos daticos, y el sistema ya se encontraba en los 19.1 norte y en los 92.5 oeste. La presión todavía no está lo suficientemente baja, 1.004 hectopascal, y se mueve muy lento, a 40 millas por hora. El sistema, digamos que el pronóstico es poco a poco ascender en latitud, un rumbo prácticamente norte, y ya para el domingo encontrándose muy próximo a Luisiana. Peligro ninguno para nosotros, pero bueno, es un poco, quiero decir, interesante esto de la situación de este sistema, porque para esta temporada, para que entiendas un poquito, la temporada de huracanes en estos momentos, la gran actividad se desplaza en las costas cercas de África.
De África, claro.
Ondas tropicales que van viajando rumbo hacia el oeste, y de estos sistemas se van formando sistemas tropicales que la formación de ellos y trayectoria viene siendo antes de llegar a nuestro territorio, viene siendo Cuba y también la península de aquí de la Florida. Pero casualmente, o mejor dicho, por la gran energía que tiene el Golfo de México, el gran calor y las condiciones favorables en la atmósfera superior, ya se han formado tres sistemas para acá, para nuestro lado, para nuestra cuenca un poco más cercana, ¿no?, a nosotros. Y es interesante porque la actividad de esta cuenca un poco se retrasa para los meses de septiembre y octubre, y ya empezó activa ya. Para que vayas memorizando unos números, te diría...
Ángel, ¿qué significa eso?
Significa que hay mucha energía. Hay mucha energía. Recuerda que los huracanes o los sistemas tropicales son perfectas máquinas termodinámicas que desplazan energía de las latitudes medias a los polos. O sea, es un sistema de regulación. Lo que pasa es que hay mucha energía. Hay mucha energía, y es tanto así que ya se ha formado tres sistemas. Ah. Este es el tercero, Cristóbal, y va para largo. O sea, si quieres, memoriza este número, 18, 9 y 4. No son los números de Fantasy, no te ponga contenta. Son los números de la
temporada.
18, 9 y 4 es el pronóstico que tenemos para esta temporada. O sea, 18 sistemas que se van a formar, ok, 9 tormentas, y cuatro que vendría siendo Major. Major significa de categoría 3 hacia arriba. Wow. Y uno de esos, yo pronostico en mi, conocimiento personal, que va a pasar por la Florida. Así que esta temporada va a ser muy activa, más de lo normal. Coincide con un niño neutro y una niña débil, además de mucho calor, mucha energía latente que hay sobre el Golfo de México, y eso va a provocar una actividad, digamos que más activa de lo normal, comparándola, si quieres, con la última temporada activa, que fue 2017, que tuvimos el paso de un sistema sobre nosotros. So, a las personas que se vayan preparando aquí, tú sabes, protegiendo las casas, y en Cuba, en su momento, cuando se vaya gestando un sistema, estaremos hablando de ello. Pero lo más importante es que va a ser muy, muy, muy activa. Ya lo está demostrando ya, digamos que la formación de estos tres sistemas, prácticamente empezando la temporada. Hay algunos pronósticos que hablan de más número de sistemas. Hay unos que dicen que 20, 6, 5, pero más o menos promedio, vamos a estar por ahí. 18 sistemas, ok. 9 que van a llegar a la categoría de tormenta y 4 que van a llegar a la categoría de Major. Entiéndase que, por ejemplo, un sistema, vamos a hablar de Cuba, La Habana, esa Habana que está tan destruida, tan desprovista, un sistema categoría 2 que cruza sobre La Habana, arrasa con todo. Todo el mundo, no sé si está siguiendo las noticias, que el esto del COVID está repuntando una curva ascendente. Se están dando muchos más casos en Cuba, mucho más en Cuba. Creo que si desgraciadamente pasara un sistema sobre La Habana, sería ponerle la tapa al pomo. O sea, más desgracia no se le puede agregar más. Pero lo cierto es que no pinta para nada bueno la temporada. Vamos a esperar que vayan transcurriendo y, bueno, ojalá que aunque se formen los sistemas, su tránsito no nos afecte tanto a nosotros.
Claro, porque el problema de Cuba es que si hay un corte eléctrico, no hay cómo contrarrestar los cortes eléctricos. Si no hay agua, tampoco se pueden comprar las cajas de agua que se compran aquí. No hay el suficiente hielo, no tienes cómo guardarlo. O sea, que es lo que tú decías, es un caos cada vez que sucede
un... Es un caos total. Ahora mismo, digamos que de manera natural no está ocurriendo nada. Y hay muchos barrios en La Habana que no cuentan con servicio de agua. ¿Okay? No cuentan con servicio de agua.
Y siguen con apagones.
Exacto, siguen los apagones, falta de alimento. Un huracán sería, vamos, una desgracia, pero que tendría grandes consecuencias al pueblo de Cuba, al cubano de a pie, que es desgraciadamente el que paga las consecuencias.
Y sumándole el coronavirus también.
Sumándole el coronavirus, que según las noticias, Cuba sigue ocultando cifras. Y ahora tiene
siempre la ocultada.
Siempre, pero dicen que ahora se han dado mucho más casos. Hay un repunte de la curva ascendente. Fíjate que todavía no han abierto la frontera, y a ellos que le hace tanta falta el dinero proveniente del turismo, y aún no abren frontera. Ya te puedes dar una idea de qué tan fea y qué tan grave está la situación, que ellos, que no les importa nada, aún no se atreven a abrir la frontera. Y entonces, no es muy buena la noticia esto del COVID, que para Cuba no termina, que aunque se formen no nos ha tránsito todo el COVID, y ahora la temporada que va a estar bastante activa.
Algo que me llamó la atención, Ángel, fue precisamente que tú me decías que la de esto civil, ¿cómo se llama? La defensa civil, no da la información que debe, a pesar de que en Cuba hay muy buenos meteorólogos, no dan la información. ¿Cómo tú, que trabajaste en ese medio, cómo tú, junto con la defensa civil, se ponen de acuerdo para un poco desviar la información de lo que está sucediendo?
No es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Recuerden que en Cuba o sigue la regla o simplemente...
Por eso, claro. Sí.
Había mucho disgusto entre nosotros los meteorólogos. Incluso hay gente que trabaja. Yo recuerdo a mi profesora de meteorología, la doctora Marisa Bester, ya fallecida, que ella se encargaba del pronóstico estacionario, este pronóstico de pronosticar cuántas tormentas se iban a formar, y hacía un trabajo riguroso. Déjame contarte que ese pronóstico no es un pronóstico que se hace ni en un mes, ni en una semana, es un pronóstico que se hace a lo largo del año, porque es basado en información, okay, observaciones que se toman en varias partes del año. Por ejemplo, temperatura troposfera superior en un mes determinado, temperatura del nivel de la superficie del mar en un mes determinado. O sea, son varias cosas, que es un trabajo de un año, un trabajo riguroso, que de hecho llevaba un panel de profesionales, de meteorólogos, y ese trabajo simplemente se escondía, no se hablaba nada. Si la temporada no iba a pasar, tú sabes, sin penas ni gloria, se comentaba algo en la mesa redonda, pero si era una temporada activa, simplemente ni se hablaba. Y eso molestaba, porque era un trabajo que tú hacías, y es algo que el pueblo tiene derecho a saber,
a
informarse. Porque si por lo menos tú no vas a cuidar al pueblo cubano, por lo menos deja que el cubano se preocupe. Y por lo menos las pocas medidas que pueda tomar de salvaguardar sus pertenencias, sus cosas, su casa, que es el preciado más común del cubano, deja que lo haga a su manera, con, no sé, una tabla, una soga, con lo que sea. Pero informa.
Con sacos de arena han traído de la playa, lo que sea.
Correcto, informa al pueblo cubano, y por lo menos él que tome la iniciativa, ¿no?, de protegerse. No. Pero ya te comento, ellos no era tanto, porque supuestamente se decía que era para no asustar a la población.
Alarmar al pueblo de Cuba.
Exacto. La idea correcta era simplemente no asustar al turismo. O sea, si asustas al turismo, ¿cómo va a regresar turismo a ti? ¿Cómo va a haber dinero? ¿Cómo va a haber divisas? ¿Cómo va a haber dólares? Era lo que le preocupaba, simplemente afectar su dinero, sus arcas, más nada que eso.
Gracias, Ángel. Como siempre, vamos a seguir conversando con nuestra Sheila en los minutos ya que nos están quedando. Sheila, contigo, gracias por también por estar aquí con nosotros.
Varias cosas. más de un año, un trabajo riguroso, un año que de hecho él de profesor llevaba un panel y ese trabajo personal de metodología escondida.
De una relación, yo lo que pasa a muchas mujeres, ¿no?, hoy en día que están en, tal vez en una relación donde ya no se sienten felices, donde están siendo subestimadas o ignoradas por su pareja, ¿no? Y habla de ese sentimiento, ¿no? De ese, la lírica es muy profunda, la interpretación es fuerte porque siento que es una temática fuerte. Más sin embargo, quise que fuera una salsa para que fuera bailable. Siendo salsa, pues obviamente la instrumentación es en vivo. El arreglo es del maestro Henry Benavides, que es colombiano. Quería que fuera una salsa colombiana y darle, como te digo, un toque moderno, ¿no? 2020, ¿no? Al arreglo, y que tuviéramos un sonido que se aclimatara, ¿no?, a lo que está pasando hoy en día en la música, y que también se aclimatara al resto del álbum, ¿no? Porque como yo trabajo fusiones tropicales, trabajo también fusiones urbanas, o sea, son diferentes sonidos, ¿no?, y géneros que yo trabajo simultáneamente. Tenía que de una manera u otra haber una simbiosis, ¿no?, en la música. Entonces, creo que Indiferencia es el sencillo con el que estoy promoviendo el álbum, va a ser el primer sencillo, y estoy muy contenta, ¿no? Espero que a la gente le guste, que se identifiquen con la voz, con la interpretación, con el arreglo, ¿no? Tiene bastante swing, que es lo importante cuando se está haciendo salsa. Es un género que no es nuevo para mí. Ya había trabajado en el disco anterior, Mi Vida, una canción que compuse también de salsa, pero aquello fue un dueto. La hice en un dueto con Ricky Luis, que es un paisano mío, pero ya este es meramente una canción mía de salsa sola, ¿no?, como solista, y bueno, espero que les guste a toda la gente, ¿no?, que la va a escuchar.
En el programa que tú querías cambiar el género, ¿te acuerdas? Me dijiste, voy a ir para otro género de salsa.
Sí, no cambiar como tal, pero incorporar, ¿no? Incorporar, porque
claro,
y en este álbum lo hice, mira, no solo salsa, sino que hice también fusiones con cumbia, que era un género que desde hace tiempo también quería incorporar. Reggae, que siempre lo he trabajado, reggae root como tal,
claro,
o sea, y merengue, que es algo que he trabajado también, electromambo, o sea, me encargué que este álbum fuera incorporar a cada pieza musical, fuera como algún género que ya he trabajado y que me ha dado buen resultado, que ha sido exitoso para mí, como también incorporar cosas que el mismo público me estaba pidiendo, ¿no? Que no logré hacer fue una balada, pero tal vez para que a la gente le guste, identifique que con la interpretación, con la voz, con la actuación, tiene bastante el arreglo, ¿no? Importante cuando se está...
Sí, vamos a bailar. Te damos las gracias a Sheila aquí por estar con nosotros, también a Ángel Espinosa, a Rosario Solares, a Estrella Paz, Alfredo González, Ángel Leal, Rolando Baute, Rafael Robledo, José Carlos Ortega, a todos les damos las gracias y los invitamos como siempre para que estén el próximo sábado. Gracias a Efraín García de los controles, Berta Raval de la producción y una servidora, Marilena Páez, que como siempre los invita a que estén con nosotros el próximo sábado y domingo en RM en el aire. Gracias y nos vamos con este tema de Sheila King, Indiferencia.
Se puede vivir adicto a un nivel de tristeza. Seguir viviendo a puro dolor. Cuando el corazón desangra y el alma se quiebra, no queda más remedio que decir adiós. Mírame y yo te digo que es la última que te aguanto. Como he sufrido contigo, ya no queda llanto. Esta vez es definitivo, no te creo. Acabaron ya estos juegos, yo no aguanto. Indiferente.
tristeza. Se puede seguir viviendo a puro dolor cuando el corazón desangra el alma.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.